Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 51. El propósito de estos últimos capítulos de Jeremías, especialmente sobre la destrucción de Babilonia, era animar a los fieles del pueblo de Dios. Aunque gran parte del pueblo era ya incrédula, corrupta, dado a la ignorancia y la idolatría, siempre ha habido un grupito de fieles. Y este grupito de fieles, llegando a Babilonia, iban a estar fácilmente impresionados con su poder, con su magnificencia, con su gloria en términos humanos. Y Dios tenía que convencer a sus fieles que toda la obra de Babilonia, con toda su esplendidez mundana, era en realidad una obra digna de burla. No como los creyentes llegaron volando, eso sí que no. Su cautiverio era un asunto bien serio. Pero los fieles tienen que saber en sus corazones que este gran pueblo de Babilonia no era nada. Vamos a los primeros versículos 1 y 2. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que le avientan y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella todas partes en el día del mal. Dios dice que Babilonia estaba en contra de él por dos razones. Trataba mal a los hebreos, destruyó al templo de Dios. Pero sobre todo, el imperio de Babilonia descansaba sobre una religión falsa de pura idolatría. Cualquier movimiento o religión o imperio que tiene la idolatría como su base, tiene que caer. Versículo 3. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Los pobres judíos que vinieron como esclavos, habiendo perdido todo, tenían que saber, llegando ahí, los que eran entre los fieles, que no han perdido todo. Un creyente, hermano, tiene trabajo importante que hacer, aun cuando está viviendo en medio de pura idolatría. Por ejemplo, Egipto era un país de ídolos, pero José llegó ahí como esclavo, con nada. En poco tiempo era administrador de una gran casa. Más tarde gobernaba gran parte de la prisión, aunque era prisionero ahí falsamente acusado. Más tarde, por su interpretación de los sueños de Faraón, fue puesto sobre la administración de toda la comida del país. Durante 7 años de hambre y primero 7 años de abundancia, nosotros como creyentes tenemos trabajo, trabajo importante, aún en medio de una cultura de incrédulos. En Babilonia, Daniel fue levantado, era consejero de Nabucodonosor. También por la interpretación de un sueño. Un sueño que el rey ni pudo recordar, ni sabía los detalles de su sueño. Y Daniel, por el poder del Espíritu, dio tanto los detalles del sueño como también lo que era su mensaje. Y el rey arrogante, Nabucodonosor, más tarde dio cuenta que solamente tenía su reino porque Dios lo había levantado. El punto es que, aun entrando en una temporada oscura y temorosa, los fieles tienen mucho que hacer. Y jamás podemos tener miedo de los incrédulos, porque su obra normalmente es una obra digna de burla. Eso no quiere decir que burlamos de ellos abiertamente, no me malentiende, pero tampoco podemos estar intimidados. Versículo 4. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba diciendo, ustedes tienen mi esposa. Mi esposa está ahí. Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Los judíos eran severamente castigados, claro, por su rebelión, pero sin embargo eran el pueblo de Dios y no estaban abandonados. Y así con nosotros, si alguno de nosotros empezamos a apartarnos para pensar como los del mundo, siguiendo sus vanidades, es posible que sufriremos terriblemente, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. No todos los esclavos tenían la posibilidad de simplemente huir, pero tenían que estar separados de ellos espiritualmente. Tenían que estar separados de su idolatría, sabiendo que todo basado en idolatría era una obra digna de burla. Tenemos la historia de Sadrach, Misaque, Abednego, que estaban ahí trabajando, pero cuando tenían que doblar la rodilla a ídolos, dijeron, no, lo siento, eso no puedo hacer. Y como nosotros tenemos que estar en un sentido en el mundo, trabajando, levantando familias, pero no somos del mundo. Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Era una copa de oro. Porque en términos de los reinos del mundo, esto era el más fino. En el sueño de Nabucodonosor, con un gran estatua, el profeta Daniel dijo que ese gran rey era la cabeza de oro. Daniel 2:38 dice, y donde quiere que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado. Cuando dice él, Daniel dijo, Dios te ha dado estos pueblos. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero Dios levantó a ese rey Nabucodonosor y no se levantó a sí mismo. Eso fue su orgullo. Él pensó, pues mira lo que yo he hecho. Muchos engañados querían servir a este rey y hasta inclinarse a sus ídolos porque eran emborrachados por el poder y la riqueza que vieron producidos ahí. Era un reino enorme, rico, poderoso y basado en ídolos. Los necios del mundo pensaron, bueno, si me llevan a la riqueza, yo también adoraré a estos ídolos, como muchos piensan hoy. Pero era una locura, porque Dios mismo, nuestro Dios, levantó a Nabucodonosor. Sus ídolos no hicieron nada. Y el pueblo de Dios tenía que saber esto para no caer en la tentación, ni perder su esperanza, viendo la gloria carnal de este imperio. Versículo 8. En un momento cayó Babilonia. Siempre en las profecías se hablan como que ya se pasó. Ha pasado en la mente de Dios, que quiere decir, va a pasar. Y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Cuando Dios dice quizás sane, Dios está burlando de ellos. Porque no van a sanar, van a estar completamente borrados de la tierra para siempre. Otra vez 8. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Otra vez en el libro de Daniel, podemos ver cómo todo esto pasó con el hijo de Nabucodonosor. Esto era en profecía de muchos años antes. Pero cuando vino su caída, todo estaba muy claro en la Biblia. En Daniel 5:1 dice, el rey Belsasar, eso es el hijo de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Por esto el rey de Babilonia era como rey de reyes, porque 1,000 príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Entonces, pues, sácame estas cosas supuestamente sagradas. Vamos a tomar de ellas. Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Este rey, hijo del gran Nabucodonosor, estaba burlando del pueblo de Dios. Y de Dios mismo, sacando estos vasos sagrados para su orgía carnal. Esto era el colmo, literalmente. Continuando ahí en Daniel 5:3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata. No solamente bebieron, usaron estos platos, estas cosas sagradas, para alabar a sus ídolos. De hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre y escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Normalmente Dios no se reveló así, pero en Babilonia tenía toda forma de hechiceros y a lo mejor tenía muchas cosas espantosas así, y Dios estaba burlando de ellos usando sus mismas técnicas. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Ese rey insensato estaba burlando de nosotros, de Dios, de todo lo que es sagrado. Y de repente Dios estaba burlando de él. 5:7 ahí de Daniel, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Estos eran sus hombres de confianza, puros brujos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino, aunque el reino solamente iba a durar unas horas más. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Si no era tan trágico, sería un poco chistoso, cómico. La gran Babilonia, el imperio más grande del mundo, con todo su poder, con toda su riqueza, ya no sabe qué hacer. Estaban perplejos. ¿A quién se va a llamar? A nosotros, al pueblo de Dios, a la gente que realmente tienen el dominio. Daniel 5:10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turban tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. No puede decir de Dios porque es una pagana. No puede pensar en términos de un Dios. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como y sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dije, hermano, tenemos trabajo, aún en un mundo caído. Mire, todos estos brujos, y Daniel estaba encargado de ellos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámase pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Bueno, por el tiempo no voy a entrar en más detalles. Si quieres, puedes estudiar esto en casa con tus hijos. Es Daniel 5, para ver qué dijo la Escritura. El punto es que nosotros tenemos trabajo importante que hacer, aún en un país de paganos. Daniel, como José antes en Egipto, como Mardoqueo y Esther más tarde, los creyentes siempre tenemos trabajo importante que hacer, aún cuando hay pura idolatría en nuestro alrededor. Continuando en versículo 9. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejarla. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. En fin, la herida era incurable, porque la herida vino de Dios. La caída de Babilonia no era un accidente, sino un evento programado por el Altísimo. 10. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid, contémonos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Así sería la alabanza del pueblo. Cuando dice justicias aquí, está hablando no en términos de la vida recta de los judíos, sino en contra de Babilonia tenían un caso justo, como en una corte. Y por lo tanto, Dios por fin iba a mandar su venganza. 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia en su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. En un momento, en el momento de esta profecía, los reyes de Media no eran tan formidables. Todo eso parecía imposible. Más de 70 años iban a pasar. Pero los fieles, los creyentes, siempre iban a descansar su esperanza sobre estas profecías confiables. Entrando en Babilonia, viendo todo lo grande, la intimidación, iban a recordar, ¿sabes qué? Todo esto va a caer. Todo esto no vale nada. 12. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Dios aquí aún estaba burlando de ellos, porque eran una obra digna de burla. Estaba diciendo, hace lo que puedes. Llama a todos tus soldados, tus mercenarios. No importa, porque vas a caer. Y tu caída será instantánea. Cuando leímos de ese Belsasar, cuando tenía su gran banquete, los enemigos ya estaban afuera, pero pensaron, ¿sabes qué? No pueden entrar. Tenemos demasiados soldados. Pero bajaron el nivel del río, entraron por unos trucos, y todo se acabó así de rápido. 13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como langostas, y levantarán contra ti gritaría. En pocos lugares en la Biblia, Dios ha jurado por sí mismo. La primera vez estaba con Abraham, y se menciona en esto en el libro de Hebreos. Pero lo que debemos de concluir cuando escuchamos algo así, que Dios está jurando por sí mismo, puede estar 100% seguro que va a pasar lo que dice. 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. Ahora el profeta empieza a recordar a sus oyentes quién es realmente nuestro Dios, trayendo a la memoria la doctrina de la creación. ¿Pero por qué? Es que cuando se tiene temor de lo que está pasando en el mundo y se olvida de quién realmente está encargado, recordando la creación, se puede sentir el poder de Dios. Y hermanos, eso es la parte de la razón que en algunos lugares quieren borrar esa doctrina de la creación de la mente de nuestros hijos. Porque meditando en la creación va a regresar a confiar en el poder de Dios. Es que el pueblo tenía que saber que con toda la magnificencia de Babilonia no era nada en comparación con nuestro Dios. El poder de Babilonia era una fantasma, un engaño. 16. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Mirando el poder de Dios, nosotros también debemos de no tener ningún miedo de los poderes de este mundo y nuestra generación. Como estaba compartiendo Oscar de una iglesia en las Filipinas donde los musulmanes estaban afuera apedreando la iglesia. ¿Y qué hicieron los hermanos? Estaban orando. Estaban orando. Sean musulmanes extremistas en una parte del mundo o narcoterroristas en otra parte del mundo o gobiernos cada vez más grandes y corruptos como aquí. Ninguna de estas fantasmas deben de inspirar temor en nosotros. Porque cada cual es una obra digna de burla. 17. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura. Porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. 18. Vanidad son obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. De aquí se ve claramente que Dios dice que todos estos movimientos que se levantan sus imperios sobre la mentira, sobre la idolatría, no son nada más de obra digna de burla. En medio de ellos nosotros tenemos trabajos importantes que hacer, como José, como Daniel, como Mardoqueo y como otros. Pero jamás debemos sentir la intimidación o el temor por ellos. Son fantasmas que van a caer con rapidez. 19. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo. Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Nosotros, al contrario, estamos construyendo sobre un fundamento sólido, la roca. Aunque nuestro trabajo no es fácil, a veces frustrante, pero sabemos que siempre que estamos en el equipo ganador y no entre los vanos, que se levantan por un rato y después desaparecen para siempre. Versículo 20. Martillo me sois, Dios ahora está hablando a Babilonia. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Ahora habla Babilonia como que no eran nada más de un martillo en la mano de Dios, una herramienta para llevar a cabo trabajo específico. 21. Por tu miedo quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio, quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti, pastor, y a su rebaño quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas y jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Se ve en estos últimos capítulos mucha repetición, pero Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Y no preocupe, hermanos, después de hoy solamente tenemos dos mensajes más en el libro de Jeremías. La segunda mitad de ese capítulo y otro capítulo pequeño que fue escrito, se creen, por Baruch. Pero todo lo que el profeta dijo parecía imposible. Y por eso Dios quería repetirlo una y otra vez. Como para a veces nosotros parece imposible que la iglesia en este país regrese a su prestigio de antes, su pureza de antes, con su gran influencia en el mundo. Pero como en el caso de Babilonia, detrás de los movimientos destructivos del mundo de hoy, Dios está llevando a cabo un plan. Para su propia gloria, como se levantó a Faraón por su propia gloria, y para avanzar su iglesia en el mundo, y para purificarnos también, y eliminar las ramas que jamás van a producir el fruto debido. El hermano Oscar ha contribuido mucho a mi mensaje hoy, porque imagínate que estas personas en los Filipinas, cuando los musulmanes estaban afuera, a lo mejor algunos de los hermanos dijeron, pues ya no soy hermano, ya me voy. Como Cristo dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces estos tiempos son una limpieza. Versículo 24, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. Eso es de gran esperanza. Lo que nuestros enemigos quieren hacer a nosotros, sacar nuestro dinero con impuestos excesivos, enseñar a nuestros hijos sus filosofías huecas en sus escuelas, atacarnos por predicar todo el consejo de Dios, sea popular o no, en esta cultura podrida, Dios va a juzgarlos. No van a salir con la suya. Tomará su tiempo. Pero cuando viene la venganza de Dios, será glorioso. Y hermanos, no solamente en la eternidad, sino en la historia. 25. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Bueno, Babilonia no era realmente un monte, era muy plano, pero así hablan metafóricamente de grandes poderes en el mundo. Pero sea lo que sea el poder que tenía, en poco tiempo Dios lo pudo derribar, y eso es lo que pasó. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia. Cuando yo era más joven, todo el mundo tenía miedo de la Unión Soviética. Era cada vez más grande, agarrando y consumiendo otros países en su alrededor. Estaban allá en Centroamérica, tenían mucha relación con Cuba. Y todo el mundo dijo, ¿qué va a pasar con ese gran imperio? Va a tomar control de todo el mundo. Y de repente se cayó, en bancarrota. Y jamás ha recuperado. Solamente es rusa ahora, y como país grande con recursos incomprensibles en la naturaleza, en todos sus territorios, está otra vez al borde de la bancarrota. Y parece ahora que Cuba es amigo nuestro. No tiene amigos allá. Cuando caía ese imperio de la Unión Soviética, era oficialmente ateos, marxistas, estaban negando a Dios. Y ahora tengo amigos de ahí, misioneros, y un hombre que vino de ahí, y me dicen que en Rusia todos son cristianos, de una forma. No es una fe muy robusta, pero por lo menos no intenten más avanzar el ateísmo. No servía para nada, ni quieren regresar a esto. Porque como estamos viendo en este capítulo, la idolatría siempre producirá una obra digna de burla. 26, solamente vamos a ir a 30 hoy. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. La destrucción de Babilonia tenía que ser completa. Tenía que ser permanente, como es ahora un desierto hasta la fecha. Porque Dios hizo un ejemplo de ellos. Un ejemplo de una obra fundada sobre la idolatría, por lo tanto, digna de burla. 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los renos de Araad, de Mení y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas hercidas. Burlando más, Dios aquí estaba anunciando qué fácil era para él llamar a una gran cantidad de soldados en su contra. 28. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Más de medio siglo antes, Dios anunció quién iba a estar el instrumento de su caída, los reyes de Media. Y todos los historiadores cristianos e incrédulos saben que esto es exactamente lo que pasó. 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Era grande este imperio, era rico, era poderoso, y su arquitectura era muy impresionante. Murallas grandes, torres en todos lados. Pero por mandato de Dios se cayó en un momento. Y si alguna vez, hermano, tú has visto los templos grandes de los mormones, hay uno llegando a San Diego, son muy impresionantes, gigantescos. Y ha sido en la historia del mundo. Los que no tienen la verdad, los que basan sus vidas sobre la idolatría, la mentira, necesitan sus edificios muy grandes, su propaganda, sus ilusiones para engañar a los simples. Pero nosotros no debemos de estar impresionados por edificios, ni por dinero, ni por nada de esto, porque con los mormones, en un momento, todo puede caer. Es una obra digna de burla. No como que vamos a burlar abiertamente de ellos. No es muy sabio. Pero debemos de saber en nuestros corazones que todo esto es vanidad. Y a Dios no se puede burlar. Último verso 30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron la fuerza, se volvieron como mujeres, encendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. No importa sus armas, sus soldados, su dinero, cuando Dios está en tu contra, no hay esperanza. Unos puntos de doctrina y podemos cerrar. Ninguna organización, ninguna religión falsa, ningún gobierno corrupto de este mundo debe de inspirar temor en nosotros. Jamás. Su poder es ilusorio y solamente va a durar mientras Dios está llevando a cabo su obra por medio de ellos. Es para nosotros a veces una obra secreta. Pero mientras estos abandonen la verdad de Dios y avanzan por sus propios métodos, por sus idolatrías y sus conceptos humanos, no son nada más que una obra digna de burla, cada cual. Repito, no estoy diciendo que burlamos de ellos abiertamente. Tenía la tentación en esta semana, estuve hablando con un hombre y dije algo de Génesis, de Adán y Eva, él dijo: ¡eso es pura fábula, ridícula! Y yo casi me dijo: ¿y tu fábula de la evolución? Pero Dios me tenía restringido. No estoy diciendo que debemos de burlar de ellos abiertamente, hay que usar la sabiduría. Burlar de ellos es trabajo de Dios y de sus profetas, pero debemos de estar confiados en nuestros corazones, que no tenemos nada que temer en ellos, sino que entre ellos tenemos mucho trabajo que hacer. Aplicación. Viendo la venganza tomada sobre Babilonia en este capítulo, no queremos vivir copiando su manera de pensar o su manera de vivir. El mundo te puede ofrecer muchas promesas de vanagloria, de placeres, pero solamente conforme a sus reglas. Hay que resistir esta tentación y quedarnos siempre fieles a Cristo y separados espiritualmente, aunque trabajamos aquí en este mundo. Como dice en el libro de Apocalipsis, hablando metafóricamente de Babilonia, y con esto es el último verso, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Si tú no has sido últimamente separado del mundo y sus vanidades, queremos orar por ti. En la sangre de Cristo hay poder suficiente para mantenerte limpio de este Babilonia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aunque hay cosas en este mundo que parecen temerosos, Señor, que no son nada, Señor. Ayúdanos a siempre recordar de ti, Creador, Todopoderoso, y vivir sin ningún temor de las fuerzas de este mundo, sino un temor de ti para caminar contigo en santidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.